Oh, la profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios y cuán profundos sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado un regalo a Él primero para que se le sea recompensado? Porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Y todo el mundo dijo, amén. Pueden sentarse. El título es Jesucristo como denouement en el teatro de Dios. O en otra palabra, la supremacía de Cristo en todas las cosas. Y quiero responder la pregunta, ¿cómo Jesucristo se relaciona al propósito principal de Dios en el teatro de Dios? Y pueden ver que esa pregunta tiene subpreguntas en ella. ¿Cuál es el propósito principal del teatro de Dios o en el teatro de Dios? ¿Cómo es que la obra histórica y la persona eterna de Jesucristo, se relacionan en este teatro de Dios? ¿Es el universo creado el teatro? ¿Qué diferencia? ¿Y tiene Calvino algo para ayudarnos? Lo bueno es que yo estudié literatura en la universidad y en mi vocabulario está la palabra denouement. Denouement en el diccionario significa la parte final
la parte final
de una obra donde el tema principal de una obra y las preguntas son resueltas, o el clímax de una cadena de eventos, especialmente cuando algo queda claro. Y esta es la manera en que yo lo estoy usando. Yo prácticamente lo que quiero decir es que denouement es el punto climático. Y la palabra punto es totalmente inadecuada. El punto climático donde la meta de la obra, del drama, es alcanzado como decisivo, pero no final. O tal vez las dos cosas. Yo sé que en el título suena un poco raro que una persona es llamado denouement. Denouement es un evento donde se combinan varios elementos. Mientras que yo le he llamado a Jesucristo como denouement. Es como el desenlace. Desenlace. Es una buena traducción tal vez para denouement. Yo no creo que es inapropiado pensar de Cristo como el desenlace de la obra. Vamos a Calvino ahora. Calvino, ¿cómo nos puedes ayudar?
Bueno,
yo quiero agradecer a Calvino. Yo dije el viernes que yo iba a abrir y cerrar esta conferencia. Yo creo que a Calvino le agradaría que empezáramos la conferencia con la cruz y diciéndole algo al Calvino, gracias Calvino, y luego enfocarme en Cristo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Juan Calvino ha tenido una influencia en quemar dos cosas en mi mente. Primero, la majestad de la palabra de Dios, la Biblia. Y segundo, el valor supremo de la gloria de Dios manifestado sobre todo en Jesucristo. Permítame decir algo de cada uno de cada una de estas cosas. Su pasión por la gloria de Dios empezó en su conversión y a los 30 años de edad después dijo que al final de su vida él esperaba poder decir lo que yo busco, oh Dios, sobre todas las cosas con mayor diligencia y con mayor esfuerzo es que la gloria de tu bondad y justicia se manifiesten obviamente, claramente y que las virtudes de Cristo sean manifestadas. Ahí está el lenguaje de gloria brillando y el valor de Cristo siendo manifestado completamente. Y así que Calvino creía que lo que la función del teatro de Dios, la vida de Calvino y yo quisiera que sea la mía también, es hacer brillar la gloria de Dios y la grandeza de Cristo. Cuando él estudió la doctrina de la justificación, este era el punto. Nuestro consuelo y nuestro alivio son importantes, pero no son lo más importante como Calvino vio. Él dijo, donde sea que el conocimiento de la justificación quita la gloria, es quitado, entonces la gloria de Cristo es extinguida. El punto principal no es la paz de conciencia del ser humano, aunque eso es indispensable también, sino que es el punto principal de la muerte de Cristo es que si imputación y su justicia son negadas o reemplazadas con la impartición de la justicia de Cristo, entonces la gloria de Cristo en mi salvación es cortada por la mitad. Es reducida a la mitad. No solamente es la doctrina de la justificación un asunto sobre la gloria de Cristo, sino el martirio tiene que ver con la gloria de Cristo. Él estaba escribiéndole cartas muchas veces a estos franceses que estaban siendo llevados a la muerte por su evangelio. Específicamente unas mujeres que estaban en la cárcel por su fe y le iban a matar por sus convicciones reformadas. Y él les escribió y le dio una nota pastoral como una nota doctrinal cuando dijo: para esto fuimos entrados al mundo y iluminados por la gracia de Dios para magnificarlo a Él en nuestra vida y en nuestra muerte. Así que magnificar, mostrar, hacer brillar, manifestar claramente en doctrina, en vida, en muerte, es lo que Cristo, perdón, es lo que Calvino me ha transmitido, el valor infinito de la gloria de Dios. Por eso, la mayoría de las cosas que los cristianos dicen no encajan para el mundo, porque en el mundo la gloria de Dios no es el valor supremo. Ellos son el valor supremo. Y por eso la Biblia es un libro cerrado para ellos. El gran historiador del siglo XIX, Domine, resumió el mensaje de Calvino así. Toda la vida de Calvino transmitió gloria, gloria, gloria a Cristo. Y a sí mismo, confusión de rostro. Gloria a su palabra, gloria a su persona, gloria a su gracia, gloria a su vida. Estas son las cuatro glorias que tanto el apóstol y el reformador te invitan a dar al Señor. Así que Calvino quisiera que yo me una a él cerrando esta conferencia dándole gloria a Cristo y le gustaría que lo haga utilizando la palabra de Dios. Por eso es que no vamos a hablar mucho de Calvino más en este sermón. Algo más. Lo otro que él transmitió o quemó en mi mente, además del valor infinito de la gloria de Dios, es la majestad de la palabra de Dios y que todo debe hacerse por la palabra de Dios. Y ya han escuchado esta cita y yo lo voy a leer de nuevo. Que los pastores se atrevan a cualquier cosa mientras estén apoyando en la palabra de Dios, que reprendan cualquier poder del mundo con tal de obedecer la majestad de esta palabra. Que convenza a todos, desde el alto hasta el bajo, que edifiquen el cuerpo de Cristo, que devasten el reinado de Satanás, que pastoreen a las ovejas, maten a los lobos, instruyan y exhorten a los rebeldes, que atrapen y suelten los rayos del cielo, pero que hagan todo según la palabra de Dios. Se termina Juan Calvino ahí. Volvemos a las preguntas. ¿Cuál es la meta suprema de Dios en la obra o en el teatro de Dios? ¿Cómo es que la obra histórica de Cristo y la persona eterna de Cristo se relaciona a la meta final de Dios en el teatro de Dios? ¿Es el universo creado el teatro de Dios? Y finalmente, ¿y qué es lo que importa? Así que, en respuesta a la pregunta, ¿es el universo creado el teatro de Dios? Mi primer pensamiento fue, pero claro, claro. Claro, desde los ángeles, los demonios, los seres humanos, la naturaleza. Sí, sí. Pero no es tan simple. Vayamos a Efesios 1. Si tienen una Biblia, vayamos allá. Vamos a ir bastante a Efesios 1, del 4 al 6. Cuando yo hago la pregunta sobre el propósito principal de Dios, mi mente siempre va a Efesios 1, especialmente los versículos 4 al 6. Así que aquí estamos. Y lo primero que quiero que veamos es el alcance de este teatro. Y es más grande de lo que tú piensas. Vamos a empezar a leer en el verso 4. Dios nos escogió en Él, eso es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Hay que aquí el punto en cuanto al alcance del teatro de Dios. Tres veces en estos versículos, Pablo habla de manifestaciones gloriosas de la grandeza de Cristo fuera de este universo y antes del universo, de la creación del universo. Así que parece ser inadecuado decir que el teatro es el universo creado. Voy a mostrarle los tres lugares. Primero, verso 4. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que nuestra elección antes de la creación del mundo ocurrió en Cristo. Yo entiendo que eso significa en relación a Cristo. En el sentido usual de Pablo, refiriéndose a la unión con Cristo, no existíamos, pero preconocidos, Dios escoge pecadores. Y están contemplados en su elección como pecadores, no separados de Cristo. No separados de Cristo, sino unidos a Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra elección, por gracia inmerecida antes de la creación de cualquier cosa. Entonces, la gloria de Cristo en este acto está siendo manifestada antes de que existiera cualquier cosa excepto Dios para mirarla. Y Dios proveyendo un libreto en este teatro creado nos dirige a mirar, a poner nuestra atención fuera de este teatro para que veamos la totalidad del alcance de este teatro. Él no tenía que decirlo, él pudo haberlo mantenido secreto, todo lo que sucedió fuera de nuestro teatro creado, él pudo haberlo mantenido secreto, pero abre una ventana más allá de nuestro teatro para ver el teatro de la mente de Dios, de la Trinidad, de la Deidad. Así que no es suficiente decir que el teatro de Dios para la manifestación de su gloria en Cristo se limita al teatro, al universo creado. Es demasiado pequeño. Es demasiado corto. Número dos. Pablo dice al final del verso 4 y en el verso 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Mediante Jesucristo. Así que la predestinación ocurre fuera de este universo y antes de la creación. La predestinación de los escogidos para ser adoptados, este es su destino, para ser adoptados en la familia de Dios, como dice Pablo en Romanos 8:29, somos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es nuestra predestinación. Y Él lo hace bastante claro en el verso 5, que esto ocurre mediante Jesucristo. Nos predestinó para adopción mediante Jesucristo. En otras palabras, cuando Dios decide, y no puedo decir cuándo porque no había tiempo, pero ¿qué puedo decir? Si no había tiempo, no había cuándo en ese tiempo. No había tiempo. Cuando Dios decidió, cuando considera hacer a pecadores sus hijos, cuando Dios considera hacer pecadores sus hijos, Él solo lo considera por medio de Jesucristo o mediante Jesucristo. Así que desde la eternidad pasada, la grandeza de Cristo como nuestro mediador está siendo manifestada para que sea obvia allá y ahora que nuestra condición delante de Dios como hijos en la familia de Dios fue decidido fuera de este teatro creado mediante Jesucristo. Número 3, verso 6. El propósito de esta elección y esta predestinación para adopción es para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que es la tercera vez que se llama la atención a la realidad de que es en el amado, en el Hijo, en Jesucristo, a quien Dios ama. Así que si la elección de Dios para santidad y la predestinación para adopción lleva para a la alabanza de la gloria de su gracia, es probable que la gracia siendo alabada es la gracia de la elección y predestinación, como también la redención actuada en el tiempo de la historia que habría de seguir o venir. Así que esta gracia del verso 6 es en el amado. La gracia de la elección, la gracia de la predestinación son en el amado y fue antes de la creación del teatro creado. Así que toda esta gracia antes de la creación del universo, en el amado, todos estos planes de la gracia de Dios ocurrieron en la eternidad, planificados en relación a Jesucristo. Y entonces, en el libreto que nosotros leemos, sea 50 después de Cristo, 2009 después de Cristo, al leer el libreto de este teatro, Dios dirige nuestra atención hacia atrás, fuera del teatro, a esa gracia. Así que el teatro es más grande que el universo creado. Voy a confirmarlo con dos textos. 2 Timoteo
1:9.
Nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ahí está una vez más, en el libreto. Él está dirigiendo nuestra atención a una gracia para pecadores antes de que hubieran pecadores, antes de que hubiera universo. Gracia fluyendo por medio de Jesucristo a pecadores. Así que el teatro tiene que ser más allá que la simple creación. El otro texto es que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, habla de un libro antes de la creación, en el cual están escritos los nombres de los escogidos. Y el libro tiene un nombre. Y este es el nombre en Apocalipsis 13:8, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese es el nombre del libro antes que existiera el pecado. El Cordero que fue inmolado por el pecado antes de que hubiese pecado, antes de que hubiesen pecadores, antes de que hubiese un universo, había un libro con un nombre. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ese es el nombre del libro desde la eternidad. Así que mi conclusión, a partir de Efesios 1:4-6, en respuesta a la pregunta si el universo creado es el teatro de Dios, sí, claro, el universo creado es el teatro de Dios, pero no es suficientemente grande, no es suficientemente largo. El libreto nos está señalando fuera del universo creado a la mente de Dios, de la Deidad. Dios considera esto valioso. Él quiere que su Hijo sea apropiadamente alabado. Así que cuando Calvino dice en las instituciones, la mayoría de la humanidad camina con los ojos cegados en esta obra o en este teatro glorioso, es verdad no solo porque la gente no ve el sol y la luna y las galaxias y no le dan gloria a Dios, sino el resto del teatro también. No ven a la eternidad pasada y Dios escogiendo, predestinando, dando gracia en Cristo, mediante Cristo, en el amado, para Cristo, todo antes del teatro creado. Yo espero que ustedes no estén ciegos a este alcance del teatro de Dios. Hemos estado asumiendo respuesta a las próximas preguntas. No sé cómo hacerlo secuencialmente. Las próximas preguntas son: ¿cuál es el propósito principal de Dios en el teatro de Dios? Y después, ¿cómo es que la obra histórica y la persona histórica de Cristo se relacionan a esta obra? Y al final, ¿qué importa? Así que vamos a ver una a la vez. ¿Cuál es la meta principal de Dios en el teatro de Dios?
Back to Ephesians 1:6.
Volviendo a Efesios 1:6. Lo dice bastante claro. La meta principal de Dios en este teatro. Dios nos escogió en él para... Vuelvo al verso 4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Esta es la declaración más suprema de toda la Biblia, el propósito más supremo de toda la Biblia, sobre el propósito de Dios en el teatro de Dios. Todo el teatro, antes de la creación y en la creación, el propósito de la elección, el propósito de la santidad, de la pureza, de la predestinación, de la adopción y todo mediante Jesucristo es la alabanza ardiente y eterna de la gloria, de la gracia de Dios. Por eso todas las cosas existen. Dios ha hecho todo con el propósito, con este gran propósito, o sea, que la gloria de su gracia sea alabada por seres humanos innumerables, redimidos. Tú y todos son mandados a hacer esto. Alabar la gloria de su gracia. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor y bendecid su nombre, contad de su salvación de día en día, declarad su gloria ¿a dónde? Entre las naciones, porque grande es el Señor y digno de ser alabado, digno es el Señor y digno de ser alabado, así que es claro, cada uno de nosotros está mandado a alabar al Señor según el alcance del valor infinito del Hijo en una plataforma infinita de eternidad. Por eso es que este universo fue creado, por eso fuiste tú creado y todos fueron creados con este propósito. Y más específicamente, no solo debemos alabar su gloria, sino específicamente la gloria de su gracia. Esto significa que el clímax, el punto más alto, la cumbre de la gloria de Dios es la gracia de Dios. Todo lo demás, justicia, ira, poder, sabiduría, verdad, contribuyen a hacer la gloria de su gracia más clara, más hermosa, más preciosa. Y aquí está un pasaje clave que indica esto. Romanos 9, 21-23. ¿Qué si Dios, dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Noten cuidadosamente la revelación de su ira y la revelación de su poder son penúltimas. No son últimas o supremas. Son penúltimas. La revelación de la riqueza de su gloria a los vasos de misericordia es última, es suprema, porque dice, para esto, Él quiere mostrar su ira, mostrar su poder, para manifestar todo el alcance de su gracia, o de su gloria, a vasos de misericordia. esas cosas oscuras hacen que la gracia brille más claramente para los vasos de misericordia. Esos son dos de los versículos más importantes en toda la Biblia. Dios ha hecho todo: elección, predestinación, creación, adopción, manifestaciones de ira, poder, todo eso para solidificar e intensificar tu alabanza para la gloria de su gracia. ¿Y cuál es esa gracia? Todavía estamos trabajando en la meta suprema. ¿Cuál es entonces esa gracia cuya gloria debemos alabar con una alabanza ferviente y ardiente? Si todavía tiene sus Biblias abiertas a Efesios, vayan entonces al capítulo 2, versos 4 al 7. Es otra manera de preguntar: ¿cuál es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Y se nos dice en una de las definiciones más magnificentes de la Biblia sobre el amor o la gracia de Dios, en los versículos 4 al 7 de Efesios 2.
Because of the great love, now there's where I'm getting.
Dice, por causa del gran amor, dice el verso 4. Ahí está la palabra amor. Por causa del gran amor. Pablo no utiliza esa frase en ninguna otra parte de sus escritos. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que el amor hace. Nos dio vida con Cristo. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿De qué se trata? Verso 7, bajo. Fin de poder mostrar en los siglos venideros, en la eternidad, tomará toda la eternidad hacerlo, la sobreabundante riqueza de su gracia, a fin de poder mostrar, dice. La palabra griega aquí es endeknume. Es una manifestación, una evidencia, una prueba. No es simplemente tratar a la gente bien, es para mostrar. Mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, demostrar, demostrar, probar. Eso es lo que la palabra griega significa, traducida aquí como mostrar. Así que, capítulo 1, verso 6. El propósito supremo de Dios en el teatro es la alabanza de la gloria de su gracia. Y el verso 7 del capítulo 2 dice que Él tomará toda la eternidad para mostrar la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros, y llama esto amor. El mundo no le llama eso amor. Es casi lo contrario a lo que al mundo le llama amor. Dios está haciendo todo lo necesario para siempre para que podamos ver a Dios. El mundo no define el amor así. Ellos definen amor como Dios haciéndome a mí central, céntrico. Y es tan claro como puede ser en el verso 6 del capítulo 1, y ahora bajo la sombrilla de, por causa del gran amor con que nos amó, Él hizo que pecadores muertos vivieran, abrió los ojos para ver la gloria de Cristo en el Evangelio, derramó su Espíritu en ellos, y Él ha puesto su gracia en manifestación en los siglos venideros, para que la vean y la disfruten y la saboreen y la hablen por siempre. Eso es amor, eso es amor. Y necesitamos virar a todo el mundo, ponerlos boca abajo para que entiendan la centralidad, la teocentricidad del amor y la gracia de Dios. La gracia y el amor significan Dios haciendo todo lo necesario, aunque le cueste la vida de su Hijo, para que podamos ver y saborear y alabar a Dios. La gloria de su gracia. Estamos aquí entonces en el borde, a punto de dar respuesta a la segunda pregunta. A los que me están dando seguimiento ya pueden dar respuesta. La pregunta es, ¿cómo es que la obra histórica y la persona eterna del Hijo de Dios se relacionan a esta meta suprema de que la gloria de la gracia de Dios sea alabada con ardiente afectos por una multitud innumerable de redimidos para siempre y siempre? ¿Cómo se relaciona Cristo y su obra con esto? La respuesta es que la obra histórica de Cristo es la acción de la gracia de Dios y la persona eterna de Dios es el don de la gracia de Dios. La gracia de su obra en la cruz hace posible que pecadores disfruten la gracia de su persona para siempre. Jesús es la representación de la gracia de Dios y también el medio para obtener la gracia de Dios. Dios glorifica su gracia por medio de la obra de Cristo y Cristo mismo es el brillo de esa gloria. El resplandor de esa gloria. La gracia de Cristo adquiere el don que nos satisface y también es el don que nos satisface. Jesús es el camino de a lo que Dios da y también es el premio. Él es el precio y la perla. Ahora, cuando uno se pone a pensar sobre esto,
it must be so.
Es que tiene que ser así.
Because
porque
for him to be either,
si él fuera solo uno de los dos, él tiene que ser el otro.
For him to be
para ser el camino o la manera de la salvación
for,
y la razón para que somos salvados. Si él tiene que ser, si para ser lo primero tiene que ser lo segundo y para ser lo segundo tiene que ser lo primero. Considera, si Él ha de ser el Redentor glorioso que carga con nuestros pecados y provee nuestra justicia y adquiere nuestro disfrute eterno de sí mismo, entonces Él debe ser infinitamente valioso. Debe ser la revelación todo completa de la gloria de Dios. Ahora, si lo volteamos, si Él va a ser la revelación completa de la gracia y de la gloria de Dios que nos satisface para siempre como nuestro tesoro, nuestra perla, nuestra recompensa, entonces Él también debe ser el que redima también. Él tiene que ser el que vaya al Calvario. Él tiene que ser el que haga la obra de redención. Porque en otra palabra, para ser uno tiene que ser ambos. La implicación de esto es que la gloria de la gracia de Dios es la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, la gloria de Dios en su gracia, es la gloria de Cristo. No hay dos glorias, solo hay una gloria. Y esa gloria es la gloria de la obra histórica y la persona eterna del Hijo. Vamos a ver algunos textos. Segundo a los Corintios 4:4, cuando Dios abre nuestros ojos, vemos la luz de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. O como dice el verso 6, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. A Dios sea la gloria en Cristo Jesús. La gloria de Dios está en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Juan, el autor del Evangelio, nos saca en el aliento en el capítulo 12. Nos deja boca abierta diciendo, primero él cita Isaías 6, verso 10. Y este es el capítulo donde santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y Juan dice, Isaías dijo estas cosas porque vio a la gloria de Cristo y habló de él. Nada puede estar más claro que la gloria de Jehová es la gloria de Cristo. Que es porque Santiago le llama nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria. Y porque Pablo llama nuestra bendita esperanza la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Así que, cuando Efesios 1:6 dice que toda la obra del teatro de Dios, el teatro eterno de Dios, tiene este fin, la alabanza de la gloria de su gracia. Él significa, él quiere decir que la obra histórica de Cristo revela la gloria de la gracia de Dios como la todo suficiente adquisición de esa gracia, y la persona eterna de Cristo revela la gracia de Dios como el regalo que satisface. Su obra es la redención, su persona es la recompensa. Su función en el teatro de Dios es hacer manifiesto la cumbre, la cúspide de la gloria de Dios, de la gloria de la gracia de Dios para su gloria y para nuestra satisfacción eterna. Última pregunta. ¿Y qué? Casi es una pregunta blasfema. ¿Qué diferencia hace? Los sermones pueden pararse aquí. Yo no tengo que seguir. No tengo realmente que hacer aplicación. El Espíritu Santo puede hacerlo. Pero voy a terminar con cinco breves maneras como el creer esto, el saber esto, el experimentar esto, el sentir esta realidad con relación a la meta suprema de Dios en el teatro de Dios, siendo la alabanza de la gloria de su gracia revelada en la obra de Cristo como nuestra redención y en la persona de Cristo como nuestro premio, nuestra recompensa. Voy a ir un poco más allá y darle implicaciones. Número uno, El mayor placer del ser humano es el placer de admiración. La salvación es finalmente la revelación de la gloria de Dios de tal manera que tú puedas disfrutar su gloria sin ser destruido. Si tú fueses allá ahora, sin un cuerpo transformado, serías consumido. Padre, dice Jesús, yo quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Vean. Vean. La saboreen. La hablen. Ese es el fin. El mayor placer del alma humana es admirar lo que es infinitamente admirable. Y eso solo está en un lugar, la gloria de la gracia de Dios. Ver y saborear la gloria de Cristo, o sea, admirarlo, es la razón por la cual fuiste creado. Así que sea tu vocación para toda tu vida, el verlo, conocerlo, para que puedas decir con el apóstol Pablo, cuento todo como basura por el valor supremo de conocer a Cristo, mi Señor. Número dos, cuando el teatro de Dios sea totalmente renovado y vivamos en los nuevos cielos y nueva tierra, la nueva creación, 10,000 veces más gloriosa que el sol presente, será como nada comparado con Cristo. Lo cual, por eso me preocupa hoy aquellos que están tan entusiasmados con los nuevos cielos y la nueva tierra y la consumación de la redención en la creación y no lo lleva al paso final. La nueva creación será como nada. No necesitaremos el sol. No necesitaremos el sol. No necesitaremos la luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios será el sol. Y el Cordero será su lámpara. No seremos panteístas, pero todo lo que miremos en toda la creación, veremos a Cristo glorioso en todo lo que veamos. Veamos la creación reflejando a Cristo y veremos a la creación a la luz de Cristo. No será como algo que ya hemos visto. Será totalmente diferente a lo que conocemos. Quiero entregar mi vida a verlo y llevar a otros para verlo. No quiero que te entusiasmes sobre golf eterno o pesca eterna. Yo supongo que habrá golf y pesca. Pero yo temo que nuestras iglesias tienen mucha gente que van a quedar sorprendidos, que al Señor le va a decir, nunca te conocí porque todo lo que querías eran mis dones y no a mí. Eso es número dos. El teatro va a ser renovado y será como nada comparado con Él. Tercero, ahora entendemos lo que significa ser amado y no es ser exaltado, sino ser rescatado del deseo de ser engrandecido. De esa esclavitud, de esa necesidad de ser engrandecido. Pedro dijo, Cristo sufrió una vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para verlo, para saborearlo, para hablar sus alabanzas en canciones. Este es el amor de Dios. Dios llevándonos a Dios, abriéndonos los ojos para ver a Dios. Dios manifestando su gracia como la cúspide de su amor, de su gloria. Manifestando la gloria de Cristo como nuestro rescate y nuestra recompensa. Número 4. Para estar seguro, nosotros seremos glorificados. Tú, cristiano, brillarás como el sol en el reino de tu Padre. Y cuando lo hagas, brillarás con la gloria de Cristo y no tu propia gloria. Considera este versículo.
2
Tesalonicenses 2:14.
Gospel,
y para esto Él os llamó mediante nuestro Evangelio para que alcancéis, para que poseáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oh, sí, tú serás glorioso. Como dije C.S. Lewis, seremos tentados, estaremos tentados a adorarnos a nosotros mismos. Pero no lo haremos porque seremos transformados. Y la gloria que brille de nosotros será la gloria alcanzada, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que es porque pienso que Cristo terminó su oración sacerdotal con esta oración. Padre, verso 26 de Juan 17, Padre, que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Nosotros amaremos a Cristo con el amor con que el Padre ama a Cristo. Eso es precioso más allá de que cualquier descripción, porque en esta vida mi frustración mayor es que no le amo como debiera. Y no siento que no hay nada dentro de mí que pueda amarlo como Él merece. Así que yo me siento que la eternidad va a ser muy mala si no se me concede la capacidad para amarlo con el amor de Dios. Y cuando yo pienso que yo seré dado, y creo que es lo que el Espíritu Santo es, cuando el Espíritu Santo completamente me domine, Él estará glorificando a Cristo tanto y despertando en mí afectos tan poderosos que, sin ser blasfemo, yo estaré amando al Hijo con el amor del Padre sin ser Dios. Ese será el fin para mí y para ti. Finalmente, número 5. Cuando Dios nos da ojos para ver la gloria de Dios en el Evangelio de Cristo, ahora nosotros estamos gradualmente siendo cambiados a imagen de Cristo. Probablemente el versículo más importante sobre la santificación en toda la Biblia es 2 Corintios 3:18, donde todos estamos siendo transformados en la imagen misma de gloria en gloria. Contemplando la gloria del Señor somos transformados. Ver es ser transformado. Ver la gloria del Señor como es realmente con los ojos del corazón, capacitado por el Espíritu Santo, como realmente es. Abre, Señor, nuestros ojos para verte, para ver tu gloria realmente como es, la gloria de la gracia de Dios como realmente es. Eso nos cambia. Y toda otra manera de cambiar es legalista. Todos los pastores aquí, tu vocación es abrir los ojos de tu pueblo. Dice Pablo, Él me envió a abrir los ojos de los gentiles para que cambien de Satanás a la luz. Para que reciban el perdón de pecados y un lugar en la herencia. Tenemos una obra imposible, abrir el ojo de los ciegos para ver la gloria de Cristo. Así que nuestro trabajo primero es verlo, ser dominado, ser transformado por la visión de la gloria, de la gracia de Dios. Así que, para concluir, el siglo venidero ha empezado. El siglo de la gloria empezó. La redención ha sido lograda por Cristo. El Espíritu Santo ha sido derramado y los ojos de nuestros corazones han sido abiertos para ver la gloria del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y contemplándola, somos transformados. El pago inicial de nuestra glorificación. Y sabemos que cuando Él venga, seremos completamente transformados, porque como dijo Juan, le veremos tal como Él es. Así que, cuando tú te levantes en la mañana, y antes de acostarte en la noche, y todo el día, con un pie levantado,
stand in awe of Christ,
está
as the denouement of the theater,
contempla of God, con asombro a Cristo como el desenlace del teatro. Vamos a orar y cantar, así que vamos, por favor, pónganse de pie. Padre, me siento tan inadecuado en cuanto a la palabra y sobre todo los afectos que debieran levantarse a niveles de intensidad proporcionales con lo infinito de tu valor, pero si fuese así, nuestros cuerpos explotarían. No estamos en estos cuerpos diseñados para manejar tales afectos, pero Señor, en la medida que sea apropiado, en la medida que pecadores justificados con cuerpos caídos puedan soportarlo, obra tú en este lugar y en el resto de nuestras vidas para darnos más de Cristo, más visión. Abre los ojos de los ciegos. Satisfácenos en la mañana con tu amor para que nos regocijemos en ti. Y al ver más de ti, agrádate en transformarnos. El mundo necesita desesperadamente verdaderos creyentes, radicales, que tomen riesgos, que entreguen su vida, que no copien al mundo. Oh Señor, haznos profundizar contigo. Queremos cerrar magnificando a Cristo, coronando a Cristo. Así que ven, en el nombre de Jesús. Amén.